Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Capital antinatural. Protección de inversiones y soluciones del mercado. Análisis y respuestas de los pueblos. Este sábado empieza la cumbre de la Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en Santiago, capital chilena, con el título Alianza por el Desarrollo Sostenible, fomentando las inversiones de calidad social y medioambiental. La reunión termina este domingo. Está muy claro, se han quitado la máscara, ya no hablan de derechos humanos, sino directamente han hablado de lo que aquí tienen que concretar, el término de la seguridad jurídica, dijo a Radio Mundo Real el activista Tom Cuchards, de Ecologistas en Acción de España. Aquí lo que pretenden es sacar los máximos beneficios para equilibrar las pérdidas que tienen con la crisis de la Unión Europea. Hay una estrategia comercial y de inversiones a costa de la población latinoamericana y su medio ambiente. Sobre todo, la Unión Europea quiere controlar sectores estratégicos con servicios bancarios, financieros públicos, agregó Cuchards en el marco del primer día de actividades de la Cumbre de los Pueblos, paralela a la oficial. La actividad de organizaciones, movimientos y redes sociales se hace en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y también finaliza este domingo.
La charla de Radio Mundo Real es con Tom Cuchards. Estamos acá en la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile. Tom, primero que nada, darte las gracias. El gusto de estar nuevamente en contacto contigo.
El gusto es mío, siempre con Radio Mundo Real.
Tom, tenemos que aprovechar que tú eres europeo, digo, en estos momentos, en una cumbre que se realiza en Latinoamérica, el porcentaje de europeos es minoritario, claramente. Me gustaría empezar preguntándote si realmente Latinoamérica es una prioridad para Europa en este momento, en caso afirmativo, ¿por qué? O si tenés ciertas dudas también, que me expliques un poco por qué.
Yo creo que para el gran capital y para el poder económico dominante en la Unión Europea, la gran prioridad es Asia. China, India, pero también los nuevos países emergentes como Indonesia y Filipinas. En términos de reproducción del capital, en términos de inversiones, en términos también de cuotas de mercado futuro que tienen estos países, ¿no? Entonces yo creo claramente hay una mayor vista puesta hacia Asia. Pero eso no quiere decir que se disminuye la importancia hacia América Latina. Yo creo que la presencia mayoritaria de jefes de Estados en esta cumbre de Santiago de Chile muestra que sigue habiendo un interés muy grande. Pero ese interés sobre todo viene de los sectores capitalistas. O sea, hay una dependencia enorme de la extracción de materias primas de América Latina para los sectores manufactureros en la Unión Europea. Tenemos que recordar a las y los oyentes que no se movería casi nada en la economía europea sin la importación de materias primas como petróleo, gas, pero estos energías fósiles vienen fundamentalmente de Asia Central, del Oriente Medio y de África, fundamentalmente, y de lo que viene de América Latina son fundamentalmente minerales, ¿no? Aquí ha venido, por ejemplo, la canciller alemana para firmar un contrato con Chile sobre la explotación de minerales estratégicos para la industria automovilística y para todo el sector manufacturero alemán. Entonces ahí hay una enorme dependencia, y también la Unión Europea es el mayor importador de materias primas agrícolas y de biomasa. Ahí también la vista puesta en las energías renovables como Alemania y otros países, en la explotación masiva de agrocombustibles industriales y esa enorme dependencia de la ganadería intensiva y de toda la cadena agroindustrial alimentaria en Europa, y las grandes empresas multinacionales del sector agroalimentario e industrial ocupan solo con la importación de soja industrial 20 millones de hectáreas en Brasil y Argentina. O sea, eso es una enorme superficie, y no solo tiene enormes consecuencias ambientales en términos de deforestación, cambios de uso del suelo y generación de cambio climático, sino también de enormes violaciones a los derechos humanos por desplazamiento y fumigaciones a los campesinos. Entonces, yo creo que eso es un tema, y los capitales transnacionales europeos también quieren aprovechar los mercados ambientales, ¿no? Estos enormes riquezas en términos de biodiversidad para los mercados de carbono. Yo creo que también está el ojo puesto por eso en América Latina, y por eso también ese tema de las inversiones vinculadas a la falacia del desarrollo sostenible, que como todos sabemos no es real, sino aquí se trata de inversiones en la mayor expolio de los recursos naturales y en un mayor robo de tierras y sobre todo un mayor expolio y privatización y mercantilización de la naturaleza.
Yo ya me voy a meter en ese punto, Tom, porque tiene que ver con el tema principal de la cumbre oficial justamente, pero tú hablabas de recién de esos 20 millones de hectáreas plantadas con soja básicamente para alimentar cerdos, animales o la gran industria ganadera intensiva en Europa. ¿Qué implica esto además para el campesinado europeo, para la clase campesina europea? ¿Qué implica esta gran exportación o esta gran dependencia de Latinoamérica para el pequeño productor rural, las pequeñas familias que están asentadas en el campo, que también tradicionalmente han vivido de él, que quieren permanecer ahí y que hoy en día de repente encuentran trabas porque están compitiendo con otros precios, con otra industria que viene de otro lugar?
Pues significa directamente que millones de campesinas y campesinos pierden su empleo, pierden sus medios de vida, tienen que cerrar sus explotaciones y no pueden mantenerse con estos precios. Una importación de soja masivamente a Europa significa que la producción, por ejemplo, de carne o de leche, tiene unos insumos muy baratos para la gran agroindustria y las pequeñas explotaciones no pueden competir con estos bajos precios. Para dar un ejemplo, muchas veces el pequeño ganadero tiene que vender la leche a 25, 26 céntimos el litro, cuando la producción de un litro de leche le cuesta en torno a 40 o 42 o 45 céntimos el litro. Entonces, tienen que cerrar las pequeñas explotaciones y lo tienen que vender muy barato a las grandes explotaciones que sí, masivamente están presionando los precios hacia abajo en colaboración con las grandes superficies, los supermercados, la gran distribución de alimentos. Y esto está enmarcado en una política agrícola común que ha apostado por el vaciamiento del campo, ha apostado por una agricultura sin campesinos y ha apostado por una importación masiva de materias primas baratas para que las grandes agroindustrias tengan materias primas baratas, siempre accesibles y pueden convertirlo en productos agroindustriales de valor agregado y eso vuelven a exportar al mundo mundial. Por eso también la firma de tratados de libre comercio de la Unión Europea con la zona andina, con Centroamérica, donde están muy interesados en exportar hacia estos mercados productos agroindustriales y que, por ejemplo, en el caso de Colombia, destruye los medios de vida y de subsistencia de más de 100.000 ganaderos de leche que en Colombia pues estarían afectados con una importación masiva de leche en polvo o productos derivados de leche de la Unión Europea, donde se produciría este tipo de productos por debajo del precio de coste.
Hay un tema que me gustaría vincular sobre la cumbre oficial. Está como muy claro que el tema principal es inversiones y protección de las inversiones. Ha sido como muy explícito, inclusive en las comunicaciones oficiales de la propia Comisión Europea. Pero además en la protección de las inversiones y la protección de las corporaciones transnacionales. Alguna alocución de algún representante oficial proveniente de Europa diciendo, hay muchas empresas que hoy en día están corriendo riesgo en América Latina. ¿Cómo ves tú esto y qué nos puedes contar realmente? ¿Es esta la agenda de la Unión Europea en esta cumbre con la CELAC? ¿Y cómo observas ese proceso?
No, está muy claro. Se han quitado la máscara, ya no hablan de derechos humanos, ni hablan de muchos adjetivos que solían poner, digamos, pomposamente a estas relaciones, sino directamente han hablado de que aquí tienen que concretar el término de la seguridad jurídica. Y lo que concretamente el embajador de la Unión Europea en Chile ha dicho, que se tiene que garantizar que cuando las empresas europeas invierten en Latinoamérica, tienen que repatriar los beneficios a la Unión Europea. Eso está más claro que agua. Aquí lo que pretenden es sacar los máximos beneficios para equilibrar las pérdidas que tienen con la crisis en la Unión Europea. O sea, hay una estrategia comercial y de inversiones a costa de la población latinoamericana y su medio ambiente, y lo que pretenden es exportar más hacia Latinoamérica, expoliar los recursos de forma más barata y sobre todo controlar sectores estratégicos como servicios bancarios, servicios financieros, los servicios públicos como transporte, agua, infraestructuras también. Están muy metidos en todo lo que son concesiones de construcciones, Canal de Panamá, grandes autovías, construcciones de trenes, ampliación de puertos. Ahí hubo unas puertas giratorias muy importantes de colaboración con el Banco Mundial, con el CAF, con el Banco Americano de Desarrollo y con todo ese ayuda oficial de desarrollo que desde la Unión Europea ha ido fluyendo hacia Latinoamérica en estas últimas décadas. Han sido condicionados para conseguir contratos de sectores estratégicos para empresas europeas, ¿no? Han utilizado tanto la política exterior como la política de ayuda al desarrollo para penetrar en sectores estratégicos y luego con el lobby y la presión a gobiernos latinoamericanos, pues también crear las condiciones jurídicas y políticas para realmente cooptar estos sectores. Entonces hay una compenetración muy grande entre la oligarquía latinoamericana, entre las empresas también capitalistas latinoamericanas, con el poder de la derecha y extrema derecha latinoamericana, con sus respectivos partidos políticos en la Unión Europea y con el capital europeo. Lo estamos viendo pues en el sector de la telecomunicación, ¿no? Cómo está absolutamente cooptado por o bien empresas latinoamericanas tipo Slim o por Telefónica, ¿no? Se están repartiendo los oligopolios. Lo estamos viendo en el sector energético, en el sector eléctrico, en el sector de las grandes infraestructuras. O sea, hay grandes oligopolios y donde no hay la dichosa competitividad del modelo capitalista, ni existe un libre mercado, ni existe un libre comercio, sino son, digamos, poderes económicos, políticos muy compenetrados. Y hoy en la Unión Europea, donde están en los mandos de decisión más altos ex bancarios, lo estamos viendo. El presidente del Banco Central Europeo viene de Goldman Sachs. Presidentes de diferentes países vienen de Goldman Sachs o de Lehman Brothers.
Es bueno decir en este momento que Goldman Sachs acaba de ser elegida como la peor empresa del año en estos premios del ojo público, Public Eye Awards. ¿Sabes? Este premio, digamos, que elige como la peor empresa cada año, Goldman Sachs y Shell han ganado hace cuestión de dos días ese premio.
Exacto, o sea, Goldman Sachs por un lado ha, por ejemplo en el caso de Grecia, asesorado a un gobierno de Grecia cómo falsificar sus cuentas, cómo ocultar el gran déficit, y luego les ha ido asesorando a los mercados financieros que tienen que prestar mucho dinero porque van a sacar mucho dinero con el pago de la deuda externa, ¿no? O sea, Goldman Sachs es de estos grandes actores financieros que son criminales, que son responsables no solo de la crisis económica y financiera, sino también por el despido de millones de personas que han perdido sus empleos por esa especulación de casino financiero que ellos han ido elaborando y han ido implementando junto con los gobiernos, porque están, ellos tienen las puertas abiertas en los despachos de la Casa Blanca y también en Bruselas, y como digo, están metidos en la médula de los gobiernos de la Unión Europea, ¿no? Entonces no debemos extrañarnos que ese tipo de políticas favorables a los sectores bancarios pues afectan igualmente a la población latinoamericana y europea, porque aquí está el BBVA, está el Banco Santander, no solo penetrando y controlando los sectores financieros, sino también ellos son luego los grandes bancos que financian los megaproyectos, grandes represas, grandes infraestructuras, contra los que nosotros, los movimientos sociales, nos estamos movilizando.
Vamos a dar una vuelta de tuerca más, Tom. claramente como manera de enfrentar esta crisis financiera internacional, esta crisis sistémica o del sistema capitalista, como decimos los movimientos sociales, los países industrializados, las grandes corporaciones, bueno, han optado por el camino de poner precio a los bienes de la naturaleza, a los servicios ambientales, ofrecer determinados o crear determinados mercados como el mercado de carbono en relación o vinculando a cosas como el aire y entonces ocupando, poniendo un precio a esas cosas, lo que es comodificación de la naturaleza o mercantilización de la naturaleza, sin importar lo que pase que bueno con el medio ambiente en general y los pueblos que habitan allí. En esa línea, en algún momento luego de la cumbre oficial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, los movimientos sociales dijimos la agenda de la economía verde tal vez no fracasó, pero al menos fue frenada en parte. ¿Tú tienes algún reparo ahora con esa visión? Digamos que no estás tan convencido de si realmente Río más 20 logró frenar la gran avanzada de la economía verde. Cuéntanos por qué.
Pienso que hay una penetración muy fuerte entre organismos internacionales de Naciones Unidas, del sector bancario, de grandes empresas multinacionales y también de algunos sectores del ambientalismo de mercado, ¿no? Como podría ser la IUCN y ese tipo de organismos. Yo tengo en mis manos varios documentos de sectores multinacionales donde claramente estamos viendo cómo han avanzado mucho en el control y procesos de acaparamiento, de robo y mercantilización de la naturaleza, porque ellos se dan cuenta con diferentes estudios que llevan años haciéndolo, con la colaboración lamentable de algunos organismos de ONGs de medio ambiente. Con la crisis ambiental, ellos están siendo afectados, o sea, la crisis energética, la crisis de agua, la crisis alimentaria, la desertificación, las sequías, pues ellos ahora están haciendo estudios muy detallados cómo esta crisis ambiental les va a afectar en sus cuentas, les va a afectar en el abastecimiento con recursos que necesitan en el proceso manufacturero. Las grandes empresas eléctricas, cuando hay una sequía, pues en el sector hidroeléctrico, pues pierden ingresos. Las grandes empresas minerías necesitan millones de metros cúbicos de agua para sus procesos, para el lavado de la tierra. Las grandes empresas agroindustriales, las grandes empresas financieras que han invertido en el acaparamiento de tierras o en la especulación alimentaria. Pues si hay graves cambios por el cambio climático, por la desertificación, por falta de agua, pues entonces eso les afecta también en sus negocios. Entonces están ahora haciendo unos estudios cómo pueden proteger ecosistemas, porque el colapso de los ecosistemas que ya llevamos años denunciando, que ellos han causado, ahora se van a convertir en protectores de estos ecosistemas, porque sin protegerles no les pueden seguir dando beneficios y ingresos futuros. Y además están viendo cómo protegiendo estos ecosistemas no solo garantizan agua para la gran minería, sino también se meten ahora en nuevos negocios, por ejemplo, ecoturismo o nuevos mercados de biodiversidad, y crean pues nuevos mecanismos donde los mercados financieros crean, digamos, nuevas fuentes también de financiación para estos mismos multinacionales. Y estamos viendo cómo eso están muy metidos en diferentes sectores: agua, energía, farmacia, todos los sectores de las grandes corporaciones transnacionales están ahora estudiando este fenómeno de cómo pueden poner un precio a la naturaleza, el famoso capital natural, y cómo pueden hacer alianzas con gobiernos, con organismos de Naciones Unidas, con bancos, con ONGs de medio ambiente, no solo para lavarles la cara, porque los crímenes ambientales que cometieron en el pasado quedarían en la impunidad total y absoluta, ¿no? O sea, en vez de que estas ONGs les hagan campaña para llevarles a un juicio, para tengan que estar en la cárcel o pagar millones de indemnizaciones por los crímenes ambientales, ahora de repente les convierten en los buenos de la película y les convierten en protectores de los ecosistemas. Todas las declaraciones que han hecho el Banco Mundial, la propia declaración de capital natural que fue presentado, grandes ONGs del mercantilismo ambiental como WWF, se han metido en mesas redondas de la soja sostenible, mesa redonda de la palma sostenible, mesa redonda de los agrocombustibles sostenibles, y ahí podemos encontrar varias grandes ONGs que están alabando las actuaciones criminales de los sectores energéticos o agroindustriales, y se han convertido responsables de lo que hacen las grandes empresas. Y eso desde hace años ya no podemos callar, porque las grandes ONGs del mercantilismo ambiental realmente se han convertido en colaboradores y deben renunciar, pedir disculpas a las víctimas de desplazamiento, a las víctimas de asesinatos aquí mismo en esa red biregional entre América Latina y Europa. Hicimos varias sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos y las y los oyentes recordarán los testimonios del MST en Brasil, donde uno de los compañeros fue asesinado por los servicios paramilitares y de seguridad de la empresa Syngenta. Tenemos casos de Monsanto, que también va pagando a grupos paramilitares que han asesinado compañeros en Paraguay y Argentina. Tenemos casos similares de la empresa Cargill, tanto en Brasil como en Argentina, ¿no? O sea, las grandes empresas de agronegocios están involucrados en el financiamiento de grupos ilegales al margen de la ley, grupos paramilitares que permanentemente van amenazando, asesinando, torturando a campesinas y campesinos de nuestros movimientos populares.
Perfecto, Tom. Y ahora, para terminar, ante esta realidad, digamos, ¿cuáles son los desafíos de los movimientos sociales hoy en Chile, en este contexto, en estos 3-4 días que vienen por delante, de cumbre 2 días más, hoy 2 días más? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos avanzar los movimientos sociales en este contexto que estamos, que tú estás redactando, digamos? O sea, además de la denuncia de lo que pasa, ¿qué alternativas hay sobre la mesa de los movimientos populares y qué más se puede ir elaborando o coordinando para adelante?
Lo más importante, la movilización permanente. Tenemos que declararnos en movilización sistemática y permanente contra el sistema capitalista, contra nuestros gobiernos. Necesitamos acciones de desobediencia civil masivas, ¿no? Leyes injustas tienen que tener una respuesta de desobediencia civil. En el Estado español, por ejemplo, el gobierno de derechas creó una nueva ley de sanidad donde excluyó a millones de inmigrantes sin papeles del servicio sanitario universal, que era un derecho universal y tenían acceso todas las personas, tengan papeles o no, en el Estado español. Ellos querían excluir eso. Pues ahora el Tribunal Supremo, con una campaña fuerte de los movimientos populares, de los médicos, de los sanitarios y también de la población inmigrante, pues ha conseguido que tienen que retroceder en esa acción, ¿no? Entonces tiene que haber una desobediencia, ocupaciones de tierras, ocupaciones de edificios vacíos. En el Estado español tenemos 5 millones de viviendas vacías y 500.000 personas desahuciadas que han perdido su vivienda por la especulación inmobiliaria de los bancos. Entonces ahí hay acciones de desobediencia, hay un movimiento de afectados por las hipotecas en España que ha conseguido presionar tanto al gobierno y a los bancos, que hay una moratoria de 2 años donde no se pueden desahuciar ciertas personas con problemas sociales, con falta de empleo o con niños pequeños. Entonces esto es un éxito de los movimientos a favor de la desobediencia civil, ¿no? En Italia se ha conseguido parar durante años la construcción de un tren de alta velocidad. En Francia hay un movimiento muy fuerte con la construcción de un nuevo aeropuerto y hay acciones de desobediencia democracia civil, en Francia también y en otros países europeos se consiguió una moratoria al fracking, ¿no? A esa extracción de gas no convencional o petróleo no convencional que también se están aplicando en Argentina o se quieren aplicar en Brasil. Pues también hay fuertes acciones de desobediencia civil de cortar el maíz transgénico, con lo cual el movimiento campesino de Confederación Paysanne, miembro de Vía Campesina en Francia, hace años consiguió que el gobierno francés prohibió la siembra de maíz transgénico. Entonces hay una apuesta, tiene que haber una apuesta muy clara por la desobediencia civil. Y luego la convergencia y la transversalidad. Es muy importante esa diversidad de luchas que tenemos, pero para hacer avanzar y poner en jaque la hegemonía política y económica, necesitamos prioridades. O sea, necesitamos entre todas y todos decir, ok, en estos próximos meses o años necesitamos enfocarnos en esto, ¿no? Como se hizo, pues, cuando se luchó contra las dictaduras militares. Seguramente era también importante luchar por la educación pública o era importante luchar contra las represas, pero en aquel momento era importante acabar con las dictaduras militares. Y todos los movimientos de izquierdas, todos los movimientos populares se juntaron para confrontarse a las dictaduras militares. Pues ahora tenemos también dictaduras militares, golpe de estados en algunos sitios, o tenemos golpe de estados financieros, o la dictadura de los bancos y los mercados financieros. Pues tenemos que concretar y estar de acuerdo en juntar las fuerzas para acabar con la dictadura de los mercados y los bancos. Tenemos que también poner una prioridad sobre la lucha contra el poder de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Y luego también en la parte de las alternativas hay algunas alternativas muy bien marcadas y hay una de ellas que es la soberanía alimentaria, y eso supone la vuelta al campo de muchas poblaciones que hoy en día están concentradas en las ciudades. Y claro, eso va a requerir un proceso de 10, 20, 30 años, pero ese proceso de transición energética que necesitamos también, pues tiene que comenzar ahora. Y sobre estas cuestiones tenemos que ponernos de acuerdo dentro de la diversidad, porque no hay una solución, hay miles de soluciones, pero sí necesitamos en momentos claves que las diversidades, como siempre decían los zapatistas, ¿no? Necesitamos un mundo donde quepan muchos mundos.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm